Primero agradecer a Alejandro, es como antes tengo años de conocerlo y pues, sí es ejemplo de cómo las parejas jóvenes pueden tener un final feliz, ¿verdad? Siguiendo a Cristo y pues tantas parejas que también hemos conocido que se pierden, ¿verdad? Y por no seguir a Cristo. Voy a empezar con una oración. Padre, te agradezco por esta oportunidad de compartir tus palabras. Pues te pido que tú nos guíes. En Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando ahorita ya en Guadalajara el libro de Romanos. Me encanta el libro de Romanos. He estado redescubriendo el libro de Romanos. Un libro que pues nos informa de muchas cosas, de pues a los que no han querido les informa su clara situación con su condición pecaminosa y su situación espiritual. Para los que ya somos creyentes, aprendemos cómo identificarnos con nuestro Señor Jesús, no importando nuestra edad o nuestro grado de cultura. Aún los maduros, ¿verdad?, podemos deleitarnos con este libro, una gama de verdades espirituales que trae, doctrinales, proficticas, y situaciones que se viven en la práctica. En lo personal, como creyente, considero que por lo menos el que ya ha estado en Cristo debe tener por lo menos 3 años de creyente, ya debe haber leído esta carta. Y si no, los animo, es una carta muy bonita, me encanta. Sé que muchas iglesias aquí de la zona han estudiado este libro de Romanos, y es algo que nos facilita mucho los estudios de Bar, ¿verdad? Y sus colaboradores, ¿verdad? Sí hay muchas personas que han llegado a creer en Cristo por esto. Nos da mucha enseñanza. Y más estos libros que, pues, todos participan aquí, tienen aquí al maestro, a Bar, ¿verdad? Y nos da la enseñanza premasticada, como quien dice, y nos facilita mucho, ¿verdad?, digerirla así, ¿verdad?, esta enseñanza. Vamos a Romanos 1:8. Lo primero que me enseñó este libro es el significado que tuvo para mí de seguir hablando del Evangelio, pero con una actitud enfocada en Cristo y no desviarme en otras cosas. A veces nos desviamos en otras cosas y este libro nos ayuda a seguir una pauta. Romanos 1:8 dice: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. 10. Siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pues, viendo aquí el número 8, creo que sí hay algo de mucho ánimo, tanto a líderes como misioneros, como ancianos, como creyentes maduros, es saber que aquellos a los cuales se les compartió de Cristo siguen en la fe, tomados de la mano de Dios. Y eso da ánimo, ¿verdad? Eso da mucho ánimo a las personas que acabo de mencionar. Y por otro lado, debe entristecer a aquellos, porque hemos recibido de las dos formas nosotros. Ponernos triste a aquellos cuales invertiste tu tiempo, tu dinero, horas de sueño muchas veces, ya no siguen en Cristo. O han caído a veces en la iglesia en mediocridad. Lo que acaba de mencionar de Alejandro es verdad, cómo ha dado ánimo, es como que llegó e inyectó algo y que todos despertaron, miren, es nueva y todos los dones que está poniendo al servicio de la iglesia, y estábamos muy contentos, como que renacimos otra vez, ¿verdad? Todos los que están ahí, y sí, como eran mediocres o ya no, pues estaban estancados, ¿verdad? Y estaban en amarguras, injerencias muchas veces de crecer o apoyar ahí. Pues es que Pablo, aquí puedo imaginar que está muy contento, pues era obvio que la iglesia de los romanos eran auténticos cristianos. ¿Por qué? Dice, pues todo el mundo hablaba de eso, dice aquí el verso. Y esta autenticidad de cosas a veces triviales nos animan. Quiero ser un poquito materialista, ¿verdad? Pero a veces cuando buscamos una camisa o ropa que son auténticas, son originales, como que nos sentimos bien, ¿verdad? Como que decir, pues, mira, esta camisa es Quicksilver, ¿verdad? O zapatos son de león, ¿verdad?
De león,
¿verdad? Es auténtica. O qué tal las tortillas hechas a mano, ¿verdad? Esta, ¿verdad? O los chocolates de Javier de Isla, ¿verdad? Nociones originales. Entonces, esto que nos dice es auténtico, como que nos da confianza, ¿verdad? Confiabilidad. Sabemos, pues no se van a echar a perder pronto. Puedo comerlas con confianza, puedo usarlas con confianza, que no. Compramos un suéter ahí a mi esposo, venimos aquí, lo lavamos en la lavadora de Anita el año pasado, y mi suerte, no, pues ya le quiero a mi esposa. Entonces, sí, siendo materialistas, lo genuino nos encanta. Yo me considero que así sentía Pablo. Es como que es la medida o el parámetro para medir el crecimiento de una iglesia. Con años, ¿verdad? Que los de afuera hablen bien de la iglesia, de nosotros. Hace ya 30 años cuando conocí a Cristo, me puedo acordar con mucho detalle qué me ayudó a que yo quisiera ser como los creyentes que estaban viviendo a un lado de mi casa. Me puedo acordar bien. Aunque por todos los medios trataba yo de criticarlos, había algo que no me daban esas armas, porque la evidencia de cómo se llamaron era muy fuerte, la manera en que se trataban entre ellos y el amor que se veía en sus rostros y en su actitud para conmigo. Yo trataba de decir, nada más estacionate en mi coche y vas a ver cómo, porque estaban ahí pegados. Y una vez que se estacionaron, inmediatamente fueron, me pidieron disculpas. Y yo dije, yo quiero eso para mi familia. Entonces, ¿cómo es tan importante cómo nos vean desde fuera, verdad? Pienso, es auténtico. Y una iglesia que también me fascina cómo era, cómo habla Pablo de ella, y es a pesar de la persecución, está en 1 Tesalonicenses 1:6. Si vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegáis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. 1:8, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Yo quiero algo así, ¿verdad? Una iglesia así. Aún en medio de la tribulación, tenían gozo esta iglesia. Y la iglesia de otros lados, de Macedonia y Acaya, estaban lejos. Tenían buen testimonio de ellos. Bueno, regresamos al 9, ¿verdad? Dice en el 1:9, en el Romanos. Pues Dios, a quien sirvo en espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Entonces aquí encuentro la otra parte, ¿verdad? El eslabón, lo que corresponde a los ancianos, lo que corresponde a los líderes, el servir en espíritu en la predicación del Evangelio. Esto es un servicio bien dispuesto, sin fatiga, accionado por un espíritu que ama, ¿verdad? sobre todo a nuestro Señor y a los pecadores, ¿verdad? Este es el complemento. Van ligados estos dos, dos versículos, y creo es el, como un detonante para dar las buenas nuevas compasión, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Continúa en el 1.10. Siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Pues aquí resalto la petición de Pablo, ¿verdad?, anteponiendo la voluntad suya y con un fin, con un deseo encomiable, dice, para que fueran confirmados en la fe. Y aquí me costó trabajo entender esto, y no encuentro ningún argumento para pensar que él llegaba como para dar una segunda bendición, o como un jerarca de la iglesia tradicional, dar su bendición o su punto bueno, ¿verdad? No veo aquí ningún orgullo, sino simplemente el deseo de ayudar a su crecimiento espiritual por medio de compartirles la palabra de Dios. Y comprendí muchas veces por qué muchos líderes, hablando otra vez, pero Alejandro ha ido para allá, hace poco estuvo Arturo en la casa, ha ido Denny, Mónica estuvo por allá hace poquito, pero a mí, entonces van al campamento. Es de mucho ánimo cuando van allá, ¿verdad? Yo digo, ¿para qué gastan viniendo acá? No lo comprendía, pero sí es de mucho ánimo. Tuvimos una reunión ahí de damas con Mónica, ahí en la casa de Mimi. Fueron muchas mujeres y escucharon, ¿verdad? Escucharon su testimonio que causó impacto lo que ella les compartió, porque después estaban platicando de eso. Entonces ya entendí, sí vale la pena, vale la pena que vayan allá, porque la verdad es que quisiéramos saber de ustedes, pero nos enseñan, nos exhortan, pero nos comparten de su trabajo, de sus necesidades, de su vida cotidiana, como una familia, ¿verdad? Es una familia. Y pues la vida es bien clara, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahí es Salmo 133. Don Pablo, lo que les exhortaba a los corintios, una iglesia que les dio mucha lata, les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Ahora, ¿cómo puedo aplicar todo esto? Hoy en día, bueno, al menos ahí en México, encontramos que puede confundir a los creyentes muchas veces, y puede ser una razón de debilitamiento cuando no compartimos entre hermanos, no tenemos comunión. Muchos creyentes allá conviven con el mundo, quieren convivir con el mundo. El mundo, me refiero a aquellos que quieren encontrar o ser felices sin Dios en su vida, ¿verdad? Y tratan de adaptarlo a su vida cotidiana del creyente. Y muchas veces no tiene nada de edificante ese convivio con los de afuera, con los del mundo. Y son cosas que nos perturban en las cosas que el mundo ofrece. Quiero decir esto, hemos tenido algunos que han llegado a creer, que pensamos que eran creyentes, que ellas decían, bueno, yo tengo convivencia con los de mi trabajo, pero mi fe, estoy firme en mi fe, estoy bien firme, yo sé en lo que creo. Ahí en mi trabajo tienen un ídolo ahí y siempre van y le rezan o le dicen algo, pero yo estoy bien, Javier, yo estoy bien, bien firme en mi fe. Yo no voy a adaptarme a eso. Una vez le aconsejaron, hay un maestro le dijo, salte de ese trabajo. No, no, yo estoy bien. Pues al final llegó a adaptarse a sus amigos. Es increíble, es triste. por ese trabajo que no quiso dejar y que dijo, es que voy a ganar muy bien, cayó y se adaptó a sus amigos y ahora ya. Dice, es que es para hablarles de Cristo.
Ok, está bien.
Pero ella se iba a fiestas en las noches, llegaba a la madrugada a su casa. Entonces empezó a convivir con ellos y fue triste, ¿verdad? En no querer convivir con creyentes. Y yo veo aquí en la iglesia de aquí de la zona que pues practican una cosa muy buena. Claro, todo con equilibrio, ¿verdad? Pero cada vez que hay estas reuniones, conviven entre creyentes. Y yo me atrevo a decir que Pablo está pensando en eso, ¿verdad? Al decir, comportarse mutuamente, cada uno por la fe de tanto el creyente como la de Pablo. Y esta convivencia, lo que he notado también, que no es siempre en el edificio de la iglesia, puede ser en situaciones normales como ayudarse cuando un auto se ha dañado o la mudanza en una casa nueva, en cambio, ayudar a pintar la casa de un hermano, ¿verdad? Cambiar alfombras, por ejemplo, cosas triviales pueden ser, ¿verdad? Por las fiestas, yo creo que las fiestas que hacen entre creyentes, poquitos, pero pues ahí están, ¿verdad? Conviviendo desde enseñados desde pequeños a convivir con creyentes, ¿verdad? Con los creyentes. ¿Qué cosa yo? Estoy trabajando en un trabajo que, pues, suena muy feo, pero vendo cajones para muertos. Nada más que decir ahí. Y siempre hacemos una junta todos los días. Creo que ya casi no asisto, pero tenemos que estar ahí siempre una hora. Y pues pláticas motivacionales y muchas cosas también del mundo. Pero lo que me llama la atención que sus convivios, digo, bueno, siempre decían, tú no, ¿verdad? Ay, tú no. Tú muy acá, ¿verdad? Muy y dije, no, pues voy a empezar a asistir para convivir. Y dije, pues vamos, porque les he estado hablando de Cristo a algunas de las señoras de ella, de mi edad más o menos. Y y fuimos, y a ver, la convivencia bien triste. La verdad, dije, así conviven unos sentados por allá, otros por allá, diferentes mesas. Y digo, pues es que aquí no se puede hacer eso de tratar de convivir con el mundo. Ahora, no estoy diciendo que no debemos, ¿verdad? No tenemos que tener relaciones con las personas de fuera. No estoy diciendo eso, porque ese es nuestro fin, ¿verdad? Es un mandamiento. Pero a veces debemos evaluar bien el convivir con ellas. O sea, no perder el enfoque, ¿verdad? Que conozcan a Cristo y su Evangelio. Ese es el enfoque que debemos tener a la hora de convivir con ellos. ¿Por qué les digo esto? Tuvimos una pareja que estuvimos estudiando casi un año la Biblia. Y era agradable. La esposa y sus tres. Estábamos estudiando en la noche, después teníamos cena. A veces terminamos a las 12 de la noche. ¿Verdad? Después ya con cena y todo, el estudio. Y pues llegó el momento que les dijimos, ya, terminamos y vamos a invitarlos a que lleguen los domingos. Nos reunimos, también hay comida, también hay convivencia para que conozcan a los demás. Pues al principio, el primer domingo llegó ella con sus hijos una o dos veces. Y luego, pues él llegó creo una vez y ya no llegaron. Mira, me habló por teléfono y dice, oye, pero ¿por qué tiene que ser los domingos? No podemos seguir la convivencia así, los viernes y cenar. Y es que mis hijos están bien contentos con él. Nos damos cuenta, ellos quieren nada más eso, la convivencia. Bonito ahí, a veces ponernos a cantar. Pero, ¿verdad? Ese no es el fin, ¿verdad? Tienes que decirle, no puede ser. Invitar, ok, si no quieres venir los domingos, tenemos martes las mujeres, o los jueves los varones nos juntamos, ¿no? Si no, es que la verdad a mí me encanta el fútbol y yo no puedo dejar de jugar fútbol los domingos. Okay. Pero luego supe que a veces ni jugaba. Y se levantaban a las 12 de la mañana, y los domingos, la razón por qué no. Entonces ellos no querían afectar su comodidad, sus prioridades. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A veces ellos buscan, sí, la convivencia, pero realmente no están siguiendo a Cristo. No les me acuerdo lo bonito que fue allí en Cuauhtémoc, estuvimos en Cuauhtémoc, Morelos, también 2 años ahí, como creyentes, y una vez terminó el servicio y ya nos fuimos a nuestra casa, y de repente llegó un hermano con una olla de arroz, y algo que no esperaba yo llegó: ah, hermano, aquí estamos, traemos olla de arroz, vamos a convivir. A ver, no, si ni siquiera los invitamos, ni nos dijeron, ahí les vamos, ni nada. Fue un poco incómodo, pero después cuando empezamos a platicar, pues, qué padre es esta convivencia, ¿verdad? Así, sin previo aviso, llegaron, estuvimos muy contentos toda la tarde conviviendo, hablando de lo mismo. Me comprendí una frase que leí: la comunión enriquece las relaciones entre creyentes. La comunión enriquece las relaciones entre creyentes. Ahí en Proverbios 27, 17, quieren buscarlo si les gusta, Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Ustedes, no sé si, cuando están cortando los filetes, los terceros, ¿con qué lo afilan? Lo afilan con otro fierro, ¿verdad? ¿Entendiste? Hierro con fierro se afila, le hacen así. ¿Sí saben con qué? ¿Cómo se llama este que con qué lo afilan? Se llama chaira, la chaira. Entonces lo afilan con eso, yo no entendía, porque siempre que cortaban el pollo, se las corta, qué bonito. Dice aquí, el hierro con hierro se afila, ¿verdad? Debe ser del mismo, ¿verdad? Y un hombre aguza a otro. ¿Qué aguza? Un hombre aguza a otro, que dice, es que afina el entendimiento. Fui al diccionario, dice, afina el entendimiento en un sentido, forzándolo para que preste más atención y se haga más perspicaz. Ese es abusar. Aquí la Biblia hasta me enseñó esto. Yo decía abusado, pero no, dice abusado. Abusado, porque abusado es una cosa fea, ¿verdad? Abusado, no. Abusado. Lo voy a ver en Romanos 13. No quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Aquí este Pablo no aclara bien cuál era el estorbo de esta situación, pues tal vez otra Satanás, ¿verdad? O el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero podemos aprender aquí, muchas veces nuestros planes no están en armonía con los de Dios, como compartía Javi, no están en armonía con los que están de Dios. Aunque vemos que el fin que decía aquí Pablo no es malo, quiere ir a visitarnos, pero muchas veces el horario de Dios en nuestras decisiones no es el del horario de Dios, no es el nuestro, perdón. Y entender que el horario de Dios es mucho mejor. Pablo tiene el deseo de llevar fruto en 2 áreas: aumentar nuevas almas ganadas para Cristo, y segundo, hacerlos a los creyentes más fuertes en su creencia. Y otra vez, es verdad, los segundos comentarios que llegan posteriores, cuando llegan los de afuera que nos visitan, son como un empujoncito, y a los que andan dudando, las personas, sí veo que es una ayuda, ¿verdad? Que nos ayudan a así, pues, como comentó Alejandro, como dijo, y así dice, eso lo tienen, se les queda más grabado, eso es increíble. Y pues más a nosotros que en verdad nos impacientamos muchas veces en la obra, ¿verdad? No nos impacientamos porque no es como quisiéramos. Si todos los que han llegado a la casa asistieran, todos ya no cabríamos ahí, ¿verdad? Ya no. Pero pues ya entendimos eso, ¿verdad? Que es Dios el que decide al final. Hemos escuchado ahí en San Luis Potosí que hay muchos que huyeron el mensaje hace 8 años y han regresado después de 8 años. Y bueno, tenemos esperanza, ¿verdad? Una vez. Mi esposa estaba hablando con una señora que allá en San Luis Potosí, me acuerdo de ese detalle de Yolanda, y ya le hablaba de Cristo y ya me cayó gorda, señora, nada más. Me anda de chismosa por todos lados, me tientes y no, ni caso me hace. Pero una vez le hablo por teléfono, Nelly, ya entendí, llore y llore ella. Ahorita sigue de creyente. Digo, gozo, por fin. Pues es muy importante, ¿verdad? Doctor, recapacitar cómo lo está viendo la gente de afuera, ¿verdad? La iglesia. ¿Qué clase de fruto están viendo en nosotros? ¿Qué clase de fruto vería nuestro Señor Jesucristo si lo enfrentáramos cara a cara? ¿Con qué clase de comunión estoy teniendo con mis hermanos? Dice aquí que estaba orando frecuentemente por ellos. Es lo que tenemos que como creyente estar orando entre hermanos frecuentemente. Nos duele mucho lo que acaba de comentar este chico, porque conozco a Chava y a su esposa. Y sí supimos, ¿verdad?, que es triste lo que está sucediendo, pero pues sí, hay que estar orando por esto, ¿verdad? Hay que estar orando porque no puede ser, ¿verdad? Puede afectar, afecta a la iglesia, ¿verdad? Podemos decir, bueno, uno menos y ya, ¿no? Pero sí afecta. Por eso el ánimo de esto, de este libro, es convivir entre creyentes. Hablar a los de afuera de Cristo, pero nosotros como que es convivir, porque eso nos aguza, nos da ánimo. Sí, es muchos de los que han caído es por convivir con los de afuera, ¿verdad? Más fácil adaptarse a los de afuera. Pues ahí voy a terminar y vamos a terminar con una oración también, sí. Padre, gracias por este mensaje, Señor, que se me moja, y te pido, Señor, que esta mañana se nos quede grabado lo que hemos escuchado durante toda esta mañana, Señor, que podamos ponerlo por práctica. Agradecemos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.